Y continuamos con más preguntas para Alicia Santos.
Muy bien.
Recordemos la clínica del Dr. Rojo. Uh-huh. La siguiente pregunta.
¿Cómo sé si tengo una microbiota intestinal desequilibrada? ¿Qué alimentos debo evitar si tengo inflamación intestinal?
¿Cómo sabemos si tenemos una disbiosis? Bueno, pues yo casi os diría que el 99% de la población hoy en día tiene disbiosis. Porque el 99% de la población tiene estrés. Con lo cual, el estrés es una de las causas principales de la disbiosis. ¿Cómo identificamos una disbiosis? Bueno, cuando hay síntomas digestivos es muy claro. O sea, siempre lo decimos. No es normal tener digestiones pesadas. Salvo el día que te pegas una pancha a comer, que entonces sí que entra dentro de lo normal, ¿no? Pero bueno, por lo general, si después de comer te inflamas en exceso, si tienes muchos gases que no huelen, si tienes muchos gases pero apestan, si tienes molestias, si notas ese proceso digestivo, amigo, tienes una disbiosis desde toda la vida, aunque la normalices, aunque te parezca que siempre ha sido así. Si vas estreñido, si tienes diarrea, tienes una disbiosis, salvo que hayas cogido una infección tomando algún alimento en mal estado y en ese momento pues tengas circunstancialmente una diarrea o hayas hecho un cambio de localidad y cambias las aguas, cambias el tipo de dieta porque estás de vacaciones y otro estriñes y vale, esos son supuestos independientes, ¿no? Pero si en general tienes malestar digestivo, tienes disbiosis. ¿Qué nos puede hacer sospechar también de disbiosis? Bueno, pues el haber estado en tratamiento con antibióticos, el tomar muchos antiinflamatorios crónicamente, el que sin duda es el rey también, son los protectores de estómago que no son protectores de estómago, o sea, los que acaban en ol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos esos, como nos alteran el ácido, lo que hacen es evitar que el estómago fabrique ácido. No es que protejan la película con una película el estómago, no, lo que hacen es hacer que ese ácido clorhídrico no se forme, porque se llaman inhibidores de la bomba de protones. Un protón es un hidrógeno positivo, entonces como inhiben el que ese hidrógeno se una al cloro, pues no se hace ácido clorhídrico. Entonces los alimentos se digieren ya mal en el estómago y llegan al intestino poco digeridos y encima han alterado el pH, han quitado acidez, con lo cual permiten que aniden microorganismos patógenos que normalmente no soportarían esa acidez. Y hay un montón de síntomas extradigestivos. Dermatitis atópicas, migrañas, problemas rinitis, o sea, todo lo que son problemas de mucosas, conjuntivitis, rinitis, todo eso sí que va ligado a, ya se sabe, o sea, hace 8 o 9 años, si me hubierais preguntado, os habría dicho, todavía hay que estudiar más porque sí, sospechamos que sí, que es causa, pero está por ver, la gente todavía dicen, bueno, no hay suficiente población, no se sabe muy bien, no hay bastantes estudios, entonces podemos sospechar que sea efecto en vez de causa. Uh-huh. O sea, que sea una casualidad que, bueno, pues que todos los que tienen un cierto patrón de microbiota intestinal tengan tendencia a tener migrañas. Bueno, pues hoy en día ya podemos afirmar con seguridad que sí, que hay relación causa-efecto. Entonces eso, gente que tiene sobre todo muchos problemas cutáneos de histamina, de alergias, de todo, ahí vamos, tenemos una disbiosis clarísima con un exceso de microbiota histaminérgica o con un déficit de microbiota capaz de degradarla. Entonces lo tenemos clarísimo. Muchas veces no hace falta, no, simplemente haciendo una historia clínica ya sabemos más o menos hacia dónde podemos ir.
La pregunta esta es por escrito, que me la han mandado, y es, ¿estas personas que se levantan o que están todo el día con la mala leche en el cuerpo, esto es por lo que comen?
Bueno, posiblemente el 90% de esas personas sean madres con niños en edad escolar que están en casa. No, bromas aparte, tiene mucho que ver, sí. Pensad que el tema de la irritabilidad está ligado a los neurotransmisores. Y acordaos que siempre comentamos que una gran parte de los neurotransmisores se fabrican por la microbiota intestinal. Entonces, el hecho de tener más irritabilidad, pues puede ser o porque tenemos un déficit de serotonina, que es la que nos da la paz y la calma, o incluso puede ser como consecuencia de la dopamina, que es la que nos activa. Entonces, sí que puede ir muy ligado. Luego, aparte, hay quien es borde y es borde. O sea, pero justo es así, esas personas encima no llevan una línea, o sea, eso no trabajan los factores alrededor que estimulan ese déficit o ese exceso, pues sí que iría ligado. Fíjate, a esa gente le recomendaríamos, pues no sé, que se alimenten con más triptófano, con más materia prima para tirosina, sobre todo lo que siempre decimos, aminoácidos. O sea, los precursores de los neurotransmisores son aminoácidos. Sabéis que aquí siempre insistimos mucho en que hay que comer más proteína. Los aminoácidos son la materia prima de la proteína, lo que forman las proteínas.
¿Glicina?
Sí, glicina, valina, metionina, cisteína, hay un montón. Pero sí, hay que comer más proteína, amigos.
Pues fíjate, siempre han dicho la gente que es carnívora por naturaleza, dicen que es más agresiva.
Vale, sí, porque la gente que es carnívora sí que está tomando más cantidad de ciertos aminoácidos, que sí que lo que van a fabricar son ciertas sustancias que son más heavy, ¿no? Y la gente que toma menos carne, sí que es cierto que normalmente pues va a tener un sistema serotoninérgico, jolín, como estamos hoy, que es por encima del dopaminérgico. Entonces,
es decir, que la gente vegetariana suele ser más tranquila.
Sí, en teoría sí. Aunque bueno, hay vegetarianos que necesitarían comerse un buen chuletón porque les hace mucha falta, pero bueno.
Claro, es que el secreto está en el equilibrio.
Claro, al final siempre lo decimos, al final se trata de, en el tema de la dieta, se trata de comer de todo, pero racionalmente.
Es difícil.
Yo por ejemplo, los vegetarianos veganos, sí que yo no soy nada partidaria. O sea, yo soy súper partidaria de hacer una dieta mediterránea que realmente está basada eso en verduras, hortalizas y sobre todo el consumo de pescado y de carne blanca más que carne roja, que también es necesaria. Eso es muy beneficioso. Pero el ser vegetariano vegano es muy complicado porque la gente al final eso tiene muchos, muchos déficits porque hay muchas sustancias imprescindibles para el organismo que proceden de los productos animales. Los ácidos grasos omega vegetales son muy poco biodisponibles y tampoco consumen en la cantidad suficiente. La proteína vegetal, casi todos los elementos de la fruta, de la verdura, de los granos, tienen aminoácidos, lo que llamamos un aminoácido limitante. O sea, no son una proteína completa, necesitan un aminoácido de otro. Entonces, el saber combinarlo bien es más complicado. Y luego el tema de las vitaminas que son liposolubles, pues amigos, la vitamina A, la D que es fundamental, no solo para la fijación del calcio, esto que pensamos todos, ¿no? Me pongo al sol, no, nos hace falta para el sistema inmune. Y al hilo de lo que hablábamos antes de la genética, la población en europea suele tener una mutación en una de las enzimas, en uno de los genes que codifican para la metiltetrahidrofolato reductasa y para la catecolamina transferasa, que son dos de las enzimas, de los genes que expresan esas enzimas fundamentales para la metilación. Y un mal metilador no va a poder gestionar su hígado bien todos los tóxicos, no va a poder gestionar bien todas las el exceso de hormonas. Y pensad que cuando hablamos de hormonas ahora hemos de tener en cuenta no solo nuestras hormonas, sino todos esos disruptores endocrinos a los que estamos absolutamente inmersos, no solo por la exposición, bisfenoles, aftalatos, es que bebemos de plástico, comemos chicles que estamos masticando plástico y tragándolo. La ropa de la que llevamos, salvo que sea de algodón, el tergal, el poliéster, son plásticos. De hecho, hay un tipo de PET, de plástico PET, que su reciclado lo convierte en tela. Entonces, todo eso son sustancias que sí que nos penetran y hacen el efecto en el organismo de las hormonas. Entonces, amigos, las vitaminas de liposolubles, las que se acumulan, además eso, pensad que esas sí que se acumulan en el organismo, pero los vegetarianos veganos suelen ir muy pobrecitos y deberían suplementarse por lo menos con complejos vitamínicos adecuados, pero no vale para todos lo mismo. vamos a lo de siempre, eso, si eres mal metilador, va a haber que tener en cuenta que además vas a tener que suplementarte con ciertos aminoácidos que sobre todo proceden de la dieta animal, o sea, de los productos derivados de animales.
Pausa de publicidad y el próximo tema.